Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Como bien algunos de ustedes saben, el Señor me ha regalado ya la oportunidad de... Ya voy terminando el segundo semestre de una maestría en teología. Y esta semana estábamos estudiando precisamente un tema que debería llamar nuestra atención y es algo que se llama el postmodernismo. Nuestra sociedad, el mundo entero, ha entrado en algo que se llama el postmodernismo. ¿Y qué es eso? Es una época en la que todas las personas viven bajo tres ideas: bajo el consumismo, bajo el hedonismo y bajo algo que se llama nihilismo. El consumismo es: no hay satisfacción, queremos más y más y más y más y más. Y no son cosas espirituales, lo que más queremos son cosas materiales, queremos llenarnos de cosas. El segundo espíritu, si se puede decir de alguna manera, es el hedonismo y es: quiero hacer solamente lo que me produzca placer a mí. Todo lo que me produzca placer, eso es lo que yo quiero experimentar. Y número tres, el nihilismo, que en mi opinión es una de las cosas más graves, es: ya no existen valores, ya no existen normas de conducta, no existe una verdad absoluta, la religión no tiene poder sobre nadie, yo creo lo que a mí se me da la gana. Y cuando uno habla con muchas personas, yo sé que quizá usted le ha pasado con compañeros de trabajo, de la universidad, muchos de ellos dicen que una de las razones por las cuales no quieren involucrarse, o no quieren venir a una iglesia, o no quieren saber nada acerca de Dios, es porque ven a Dios como alguien que quiere arruinarles la vida, como alguien que quiere frenarles su diversión, como alguien que quiere coartarles la libertad. Y hay otras personas que llegan a decir: ustedes están locos porque creen en alguien a quien no han visto. Y entonces vivimos en un mundo de dudas, vivimos en un mundo en el que cada uno quiere hacer lo que le plazca, vivimos en un mundo en el que creemos que el evangelio se reduce a la prosperidad y desde que Dios me dé, entonces eso sí funciona. Pero aunque uno podría sentirse enojado y cargado contra esas personas, cada vez que vemos las escrituras nos damos cuenta de que a Dios no le molesta tener esa clase de personas dentro de las iglesias. De hecho, yo prefiero gente con dudas que venga a las iglesias que haya gente con dudas fuera de este lugar. Yo prefiero que vengan jóvenes con muchas ideas erróneas, pero que vienen fielmente semana tras semana. Prefiero tenerlos en la iglesia a tenerlos fuera de este lugar. Porque yo estoy seguro que así como nos ha pasado a la mayoría de nosotros, en algún momento el Señor mismo se encargará de salir a nuestro encuentro y transformar nuestras vidas. Pero no podemos negar la realidad en la que nos encontramos. La gente ya no cree en las instituciones, la gente duda de las iglesias, la gente duda de todo lo que se hace acá. Y desafortunadamente, cuando nosotros no tenemos una fe estable, muchos, aún estando en la iglesia, pueden terminar llenando su cabeza de dudas y pensando en volver atrás. Para algunos la universidad no es una bendición, sino es una carga, porque el carácter no estaba lo suficientemente preparado, y cuando llegan allá y se encuentran con la filosofía, se encuentran con la ciencia, en vez de fortalecerse, lo que hacen es abandonar la fe que tenían en el Señor. Pero mi llamado y el llamado que vamos a escuchar semana tras semana del autor de Hebreos para cada uno de nosotros es: por favor, no vuelva atrás. Nada de lo que hay atrás se compara con las cosas buenas que nos están esperando hacia adelante. Y los que han venido de una vida complicada de atrás saben, y hoy dicen: nunca, yo quisiera volver a lo que vivía antes. No se compara nada con la bondad y la misericordia que estoy experimentando en Cristo Jesús. Pero los ataques han de venir, así que la idea es que a través de esta serie nuestra fe se fortalezca y nosotros volvamos a refrescar y a redescubrir la persona de Jesús. Porque déjeme decirle algo: Jesús, a todos en este lugar, sea que usted lleve años viniendo a una iglesia o sea su primera vez en una iglesia, Jesús, a ustedes y a mí, nos ama tal como somos. Pero nos ama tanto que no quiere dejarnos tal como estamos. Nos ama tal como somos, Bienvenidos los pecadores, si no ninguno de nosotros tendría lugar en esta casa. Bienvenidos los borrachos, bienvenidos los drogadictos, bienvenidos los que tienen inmoralidades sexuales, bienvenidos todos. Pero el hecho de que seamos bienvenidos y de que Él nos ame no quiere decir que esa sea la vida a la que Él quiere llevarnos. Hay una vida superior, es una vida que se llama Zoé, es la vida en abundancia que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que es muy triste, a manera de reflexión lo digo, que aunque nosotros nunca lo digamos, en muchas ocasiones vivimos nuestras vidas y manejamos nuestras vidas diciéndole al Señor: es que acaso usted no sabe quién soy yo. Usted, yo no necesito de Dios. Yo sé manejar mi vida a mi manera. Yo soy lo suficientemente sabio. Yo soy lo suficientemente entendido. Cuando Dios viene a un joven y le dice: este es mi plan para tu sexualidad, para que no tengas que sufrir más adelante, con nuestras actitudes le decimos a Dios: Señor, usted no sabe quién soy yo. Con mis 13 años de experiencia, yo ya sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Cuando el Señor viene y nos dice: hijo, yo quiero restaurar tu matrimonio, quiero que tu vida sea diferente y que no vivan amargados hasta el final de sus días, sino que vivan felices hasta el final de sus días. Es muy común decir: Señor, usted no sabe quién soy yo. No tengo 3 divorcios en vano, yo sé cómo se hacen estas cosas. Hijo, este es mi plan para tu dinero, para tus finanzas. Hijo, déjame enseñarte a ser buen administrador. Señor, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Yo ya gané fama en data crédito, ya me han reportado en varios bancos. Yo sé cómo se maneja eso. Y le decimos: Señor, para tapar un hueco, pues se destapa otro hueco. Y nuestras decisiones y la forma en que llevamos nuestra vida demuestra que no entendemos quién es Dios. Y yo creo que desde el cielo el Señor es el que nos pregunta: ¿es que acaso usted no sabe quién soy yo? Y esto no solamente va para aquellos que no siguen a Jesús desde hace tiempo, sino aún para aquellos que seguimos a Jesús. Y yo creo que a veces no sabemos, ¿no? No sabemos quién es Jesús. Y es triste decirlo, pero en muchas iglesias tenemos gente que está siguiendo una religión que se llama cristianismo, no una persona que se llama Jesús. Y ya entendemos cómo funciona el cristianismo. Y ya sé que tengo que ir vestido de esta manera, tengo que hacer esto, durante media hora cantamos, ya sé cómo funciona la religión, ya sé, tengo que hacer cara de que estoy prestando atención a la predicación y de cuando en cuando hacer así, y de cuando en cuando hacerle así al que está al lado. Yo ya sé. Pero el hecho de que usted venga a una iglesia no garantiza que su vida sea transformada. El hecho de que usted venga a una iglesia no garantiza que su vida pueda llegar a ser todo lo que el Señor planeó que fuera. Y para iniciar tenemos que comenzar reconociendo que Jesús sabe mucho más que nosotros. Y quiero que me entienda algo. Cuando alguno de nosotros tiene por encima de Jesús a alguna cosa, su trabajo, su familia, su propia idea de concepción de lo que es Dios, la religión, su visión acerca de lo que es el dinero, su perspectiva sobre el sexo, sobre cualquier cosa. Cuando nosotros tenemos algo superior a Jesús, nuestras vidas viven inferiores. Cuando nosotros creemos que no las sabemos todas, en realidad no sabemos nada. Y el autor de Hebreos, capítulo tras capítulo, lo que va a hacer es decirnos: iglesia, escúchenme bien, todos los que me están escuchando en esta mañana, no hay nadie más grande que Jesús, no hay nadie más sabio que Jesús, no hay nadie más fuerte que Jesús, no hay nadie más grande que nuestro Dios. Ahora, para que usted tenga claridad de todo, yo le quiero dar unos datos pequeñitos acerca de lo que es Hebreos para que entienda de dónde salimos y hacia dónde vamos. Así que la primera cosa que le quiero responder es lo siguiente: ¿a quién fue escrita esa carta? ¿Para quién se les escribió? A un grupo de cristianos, pero no eran cristianos como usted y como yo, sino eran cristianos que habían dejado el judaísmo y habían abrazado el cristianismo. Segundo dato importante: ¿cuándo se escribió? Se escribió en el año 60 después de Cristo, o sea, casi 30 años de que Jesús había ascendido a los cielos. Durante ese tiempo habían pasado muchas cosas que habían afectado la fe de estos cristianos judíos, y esa es la razón por la cual el autor escribe esta carta. Tercera razón, ¿por qué la está escribiendo el autor? Por una sencilla y única razón, porque esos cristianos judíos que habían abrazado el cristianismo al ver que Jesús se había ido, al ver que la vida no era lo que ellos se imaginaban, al ver que habían venido pruebas, estaban diciendo: Jesús se fue, ya no tenemos nada, vamos a volver al judaísmo, vamos a volver a la vida anterior a la que llevábamos hasta este momento. Y alguien podría decir: pero yo no quiero volver al judaísmo, ese no es mi deseo. Pero todos quisiéramos a veces por la vida volver a algún lugar de donde Dios nos sacó. Hay momentos en que cuando el cristianismo no es lo que a usted le pintaron en la oración de fe, cuando el cristianismo no es lo que le pintaron en esa predicación, hay muchos de nosotros que dicen: la verdad, muy bonito lo del cristianismo, pero yo quisiera volver atrás. Pero no es más sino la tentación que todos los seres humanos tienen a mantener el control de las cosas. A decirle a Dios: Señor, yo puedo vivir una vida exitosa y plena sin necesidad de tenerlo a usted. Y el escritor dice: yo necesito que entiendan que atrás no hay nada que funcione. Porque todos los que hemos probado el pecado, los que hemos probado el mundo, los que hemos probado las adicciones, nos damos cuenta que luego de caer en esas tentaciones, el alma vuelve y queda vacía como al principio. Los que han salido de las drogas pueden dar testimonio de eso. El cuerpo nunca se satisface. Y por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: el agua que yo les quiero dar a ustedes es un agua que les va a quitar la sed para siempre. Lo que ofrece Jesús es algo que de verdad trae plenitud. Y si usted decidiera hoy volver atrás, le aseguro que aunque diga que disfruta por un momento, no va a ser una felicidad plena. Tarde que temprano se va a sentir igual de vacío. Porque como dicen románticamente, todo ser humano en su corazón tiene una forma, un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y entonces el autor de Hebreo les dice: yo necesito que entiendan que atrás no hay nada bueno. Ahora, ¿quién es el autor de la carta a los Hebreos? No se sabe. Hay algunos que dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Priscila, una mujer. No sabemos. La Biblia no hace claridad. Lo que sí sabemos son tres cosas acerca de esa persona. Tres cosas que usted y yo deberíamos empezar a abrazar en nuestras vidas. Número uno es que era un predicador dinámico. ¿Qué significa eso? Que el autor de Hebreos sabía enseñar, sabía ilustrar, sabía aplicar las verdades que se encuentran en lo que él está contando. Número dos, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Porque a diferencia de los otros textos del Nuevo Testamento, Hebreos cita muchísimas cosas del Antiguo Testamento, como diciéndoles a esas personas: no necesitan volver a la ley, porque Jesús mismo es el cumplimiento de esa ley que se encontraba antes. No necesitan volver a todas esas prácticas religiosas, porque en Jesús está el cumplimiento de todas esas situaciones. Y por último, es una persona comprometida con Cristo. Es una persona que página tras página nos va a decir: ¿saben qué? No busquen en otro lado, porque Jesús es más que suficiente. Entonces, ya que tenemos una idea básica de hacia dónde nos quiere llevar el autor, vamos a retomar desde el versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera. Bueno, yo lo leo acá. Hace mucho tiempo Dios habló. ¿Saben qué es lo interesante? Que el autor de Hebreos no pone en duda la existencia de Dios, sino que dice de inmediato: desde hace mucho tiempo, Dios. ¿Dónde empezó todo? Con Dios. Y en este mundo, la gente podrá razonar muchas cosas. Podrá decirnos con argumentos: es que no podemos comprobar la existencia de Dios. Pero nosotros, no, quizá con argumentos no podemos comprobarlo, pero sí podemos comprobarlo con nuestro testimonio, porque lo hemos visto, lo hemos sentido, nos hemos dado cuenta y somos testigos de cómo Él ha transformado nuestras vidas. Y por eso el autor dice: Dios. Yo no vengo a debatir si Dios existe o no existe. Dios existe, y existe desde el principio de las cosas. Y Dios nos habló desde hace mucho tiempo y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y mira lo que dice en el versículo 2, en el 2 antes, en el Antiguo Testamento nos habló por medio de profetas, pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. En otras palabras, aquí viene el primer punto que le voy a dar en esta mañana. Jesús es la voz de Dios. Jesús es la voz de Dios. En otras palabras, si usted quiere escuchar a Dios, escuche a Jesús. Si usted está desesperado, es que yo quiero que Dios me hable, es necesario que escuchemos a Jesús. Dios utiliza muchas maneras para hablarnos. Utiliza métodos. Puede hablarnos a través de visiones, puede hablarnos a través de sueños, puede hablarnos a través de profecías, pero la fuente principal de todo mensaje se llama Jesús. Y le voy a dar un consejo. Cuando usted reciba una palabra que usted cree que escuchó, o un sueño que usted tuvo, o una visión que vio, o una profecía que alguien le dio, le voy a dar un filtro. Filtre toda esa información a través de Jesús y se va a dar cuenta si ese mensaje proviene o no proviene de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué no dice Jesús? Yo estoy enfocado en lo que Él me diga a mí. Y el problema de esos judíos es que ellos tenían la tentación de decir, ¿saben? A lo mejor Jesús no era el Hijo de Dios. A lo mejor Jesús era como uno de los profetas que vino en el Antiguo Testamento. Y quisieron ponerlo al mismo nivel. Y alguno dirá, pero es que bueno, yo ni siquiera me sé los nombres de los profetas, ¿por qué tiene que ver eso conmigo? ¿Sabe? A veces nosotros queremos poner a Jesús al mismo nivel de otras cosas de nuestra vida. Y queremos poner a Jesús al mismo nivel de nuestro trabajo. Y queremos poner al mismo nivel a Jesús que el nivel en que está nuestro esposo, o al nivel que están nuestros hijos. Queremos igualarlo y bajarlo de donde él se encuentra y decir, si mi amigo borracho me da un consejo, es lo mismo que me diera consejo en la iglesia. Quedarme en la casa y dormir hasta tarde es lo mismo que ir a la iglesia, porque igual allá también me voy a dormir, dirán algunos. Y de hecho en mi cama estoy más cómodo porque en esas sillas azules no puedo dormir bien. Y la tentación que tenemos es poner a Jesús al mismo nivel. Y si usted se da cuenta, eso mismo está pasando hoy en día en el mundo. ¿Cómo ven a Jesús? ¿Como un buen maestro? ¿Un profeta? ¿Un buen hombre que vino y dio unas buenas enseñanzas? El cristianismo hoy en día es considerado igual a cualquier otra religión. Lo importante es estar en comunión con mi alma y tener paz. Entonces puedo practicar yoga y estar cerca de Dios. Puedo practicar la meditación y estar cerca de Dios. Puedo salir al Simón Bolívar, caminar descalzo, abrazar un árbol y estar cerca de Dios. Y hemos rebajado a Jesús y lo hemos igualado con otras cosas. Y es cierto, en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras y Dios nos puede hablar de muchas maneras. En el Antiguo Testamento yo recuerdo Dios le habló a Balaam a través de una burra. Y si le habló a través de una burra, Balaam nos puede hablar a través de cualquier cosa. Nuestros jefes, nuestros vecinos, nuestra suegra puede ser usada por Dios. A Moisés le habló a través de una zarza, de un arbusto ardiente. A Elías le habló a través de un susurro. Dios siempre ha utilizado maneras diferentes para hablarnos, pero hoy en día habla a través de Jesucristo. Y miren, de pronto algunos de ustedes lo ven así, pero no es así. Yo no estoy en contra de la profecía, yo no estoy en contra de las visiones, yo no estoy en contra de los pelitos de gallina, yo no estoy en contra de caerse, pero si esos mensajes proféticos no están alineados con la persona de Jesús, yo no los acepto. Muy bonito que el mensaje que viene para ustedes, usted se va a tapar de plata. Y que le digan, levante la suela de su zapato porque acaba de pisar el número del baloto. Eso es espectacular. Pero esos mensajes no van alineados con la persona de Jesús. Muy bonito que usted haya ido a su congreso profético y le hayan dicho que si usted no está satisfecho con su esposa se puede divorciar. Muy bonito que haya sido un profeta y que hasta usted haya tenido que dar un reloj en parte de pago para recibir eso. Pero ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que aquello que unió a Dios, el hombre no lo debe separar. Muy bonito que nos digan que todo es gracia y que no importa lo que hagamos, tenemos perdón de Jesús. Muy bonito, y es una verdad, pero que no se nos olvide que su cuerpo y mi cuerpo son templos del Espíritu Santo y debemos cuidarlos. Entonces puede que venga el mensaje del superapóstol, del superprofeta, si no está alineado con la persona de Jesús, no lo debemos aceptar, porque la voz de Dios es la misma voz de Jesucristo. Y a veces Jesucristo no nos va a decir qué tan bonitos somos, sino a veces Jesucristo por amor nos va a decir algo que tenemos que corregir, porque nos ama tanto que no quiere que sigamos viviendo de la manera que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que el centro, el fundamento de nuestra relación con Dios se llama Jesús. Tenemos que empezar con Él. Pregunta, levanten la mano los que ustedes tuvieron noviazgos en primaria. Levanten la mano. Ahora nadie, todos santos. Ahora espero que cuántos de ustedes estuvieron en conventos, levanten la mano porque... A ver, ¿quiénes tuvimos noviazgos en primaria? Levanten la mano. Esos son de los míos. Y la mayoría somos hombres. Feliz día a la mujer a todas, ¿no? Yo recuerdo que cuando uno estaba en primaria, a nosotros nos daba pena ir a decirle a la niña. Entonces, ¿qué hacía uno? Llamaba al mejor amigo y le escribía en un papelito: ¿quieres ser...? No, iniciamos desde lo básico. ¿Te gusto? Tres opciones: sí, no, quizá. Cuando ya uno pasaba ese primer filtro, el siguiente papelito es: ¿te gustaría ser mi novia? Sí, sí, sí. Pero había otros que les gustaba ser más corteses y enamorarla, entonces decían: ¿te gustaría salir conmigo? Sí, no. A veces yo me preguntaba, ¿es uno tan bobo? ¿A dónde iba a salir uno con un quinto de primaria? ¿Te gustaría salir al descanso conmigo? Imagínense, peor los de colegio público, porque no les daban plata para las 11, sino les daban las 11, no tenían con qué gastarle a la niña. Le regalo otro bocadillo a los que me salió a mí. Y uno mandaba el mensajero, se iba con su carta, el amigo, y uno se paraba allá esperando a ver qué te va a decir. Que no me mire, no me mire, no me mire. Y el amigo iba y le decía: ay, ahí le mandaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era así? Y entonces se encontraban los dos. Y, ¡ay, ya! Entonces el muchacho no veía y dijo: vaya, a ver qué dice. Y se iba otra vez el mensajero y le recogía la carta. Y yo le dije: la emoción. Y cuando abría la carta y decía sí, ¡oh, glorioso día! Mi primer noviazgo de 2 días. ¡Oh! Sí, porque eran como los pollitos de colores, no duraban nada, ¿no? Se cuadraban el viernes, el lunes ya le decía te amo. Y el martes la veía comiendo onces con Pablito y se acababa la relación. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Porque de la misma manera sucedió con Dios. Dios está enamorado de ustedes y de mí. Y desde el cielo, Él dijo: les voy a enviar una carta de amor para que ellos se den cuenta cuánto los amo. Pero al principio dijo: no, a mí me da pena. Voy a enviarles mensajeros, y nos envió a los profetas. Y los profetas vinieron y dijeron: traigo un mensaje de parte de Dios. Como a un hijo los he amado, como a una mujer que había sido abandonada, yo los he recogido, porque mis planes son mejores que sus planes. Vengan a mí, vuelvo, que yo soy fuente de agua viva, yo los amo. Miró ese mensaje, pero no funcionó, porque al igual que Sandrita lo rechazó a usted y a mí, nosotros rechazamos al Señor. Así que el Señor dijo, no, con mensajeros no funciona, yo mismo voy a ir a entregarles ese mensaje. Y envió a Jesucristo, su Hijo, hecho carne, para venir a decirnos a nosotros, hay esperanza para cada uno de ustedes, yo los amo, Jesús es el mensaje, Jesús es la carta de amor de Dios para nosotros. Así que usted le puede quitar Abraham al cristianismo, quitémosle a Josué al cristianismo, quitémosle a Elías al cristianismo y el cristianismo sigue en pie. Pero si le quitamos a Jesucristo, el Evangelio no existe. De nadie se ha dicho, solamente de Jesús, que no hay nombre por encima de su nombre. De nadie más se ha dicho que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús y solo Jesús es el Señor. El mensaje del Evangelio no es otro, no son las leyes del Antiguo Testamento. El mensaje central del cristianismo se llama Jesús resucitado. Así que si queremos escuchar a Dios, tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Sin Jesús no tenemos nada. Y hay un teólogo, yo leía una frase y me impresionaba muchísimo, y decía: si Jesús no es capaz de convencerlo a usted, ninguna demostración profética lo va a hacer. Porque todas esas son señales emocionales, pasajeras. Es muy triste ver gente que dependa de eso antes que Jesús para vivir su vida cristiana. Ya basta de evaluar un servicio por lo que sentí o lo que no sentí. Si toda su fe se sostiene en eso, usted se va a caer. El mensaje central de nuestro mensaje es el Evangelio de Jesús. Versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Número 2. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. En otras palabras, si usted quiere ver a Dios, mire a Jesús. Si usted quiere ver a Dios, mire a Jesús. ¡Ay, cómo es Dios! Como Jesús. Yo quisiera ver a Dios. Aunque cuando era uno de niño le preguntaban eso y era dolorosa la experiencia, porque le decían, no, no quiere ver a Dios. Y uno decía, sí, lo agarraba de las patillas. ¿Por qué creen que me encuentro el cabello tan mal? Eso es un trauma de la niñez, hermano. Y para algunos, cuando les dicen quieren ver a Dios, me invito a mi iglesia, pareciera eso una experiencia dolorosa, porque estamos presentando una imagen que no es. ¿Quiere ver a Dios? Vea a Jesús. Dice que Jesús es el carácter mismo de Dios. Y la palabra en griego para carácter, ¿están listos para anotarla? Es carácter. No, el significado es importante, tranquilo. El carácter en la antigüedad, esa palabra carácter en griego representaba lo que hacían las personas con las monedas. ¿Alguien tiene una moneda? Es que yo solamente tengo billetes. Solo tengo dos colores, morado y verde. ¿Alguien tiene una monedita? Gracias. Ya le devuelvo el pasaje para que se pueda poner. Carácter para los griegos era el proceso a través del cual una imagen se acuñaba en una moneda. Hoy en día nuestras monedas tienen la imagen de pajaritos, de arbolitos aquí en Colombia, pero en la antigüedad era la imagen del que gobernaba. Entonces, lo que hacían era decirle, primero lo retrataban para saber qué imagen era la que iban a acuñar en todas las monedas. Entonces, cuando la gente recibía las monedas, solamente a través de ver la moneda sabía cómo era el gobernador, cuál era su carácter. Entonces, si el gobernador en la foto salía así, Entonces decían, nos va a ir bien con el gobernador. ¿Por qué creen? Eso sigue hasta el día de hoy. Seguimos comprando las promociones de los políticos en la fotico porque dicen menos impuestos, más salarios. ¿Sí se dan cuenta? Y caemos en un... Y todos los políticos, dígame qué político no sonríe en la de... Y entonces si el gobernador decía, no, esta gente va a saber que yo soy un alguien de mano fuerte, entonces la foto no salía así, sino salía... Entonces cuando la gente veía eso, yo, uy, nos va a tocar duro. Y cuando el autor de Hebreos está diciendo que Jesús es la imagen misma, es el carácter mismo de Dios, lo que está diciendo es, cuando ustedes ven a Jesús, están viendo a Dios mismo. Como se comporta Jesús, se comporta Dios. Como habla Jesús, habla Dios. La forma en que Jesús trata a su gente es la misma forma en que Dios quiere tratarnos a cada uno de nosotros. Una de las cosas más bonitas de ser papás son las peleas que se levantan por medio de los hijos. Y yo con Lady he tenido un conflicto muy grande hasta el día de hoy. Y es que cuando Juanjo se porta mal, adivina a quién se parece. Pero cuando se porta bien, cuando hay que chicanear, mire los ojos, con los mismos ojos de la mamá, y mire las cejas de la mamá, y tiene el mismo ritmo de la mamá. ¿Hay algún papá que se identifique conmigo que haya atravesado ese? No, les da miedo levantarse. ¿Eso es el yo? No. Pero es cierto algo, entre más Juancho pasa tiempo con la mamá y conmigo, más se va a parecer a la mamá y se va a parecer a mí. Y la Biblia dice que Jesús habitaba con el Padre desde antes de la eternidad. Y cuando Jesús vino, sencillamente vino a reflejar lo que era el Padre. Y aquí estaría la solución, entre comillas, para muchos de nosotros que vivimos en conflicto con nuestra fe. Nuestra meta más grande es parecernos a Jesús, no parecernos al líder que está acá adelante, que seguimos siendo personas imperfectas. Pero si usted quiere parecerse más a Dios, si quiere agradar más a Dios, usted tiene que aprender a mirar a Jesús y a ver cómo actuaba Jesús. ¿Cómo actuaba Jesús cuando tenía problemas? ¿Cómo actuaba Jesús cuando venían las críticas? ¿Cómo actuaba Jesús cuando había escasez? ¿Cómo actuaba Jesús cuando había enfermedad? ¿Cómo actuaba Jesús cuando habían dudas acerca de quién era Él? Entre más miramos a Jesús, más nos parecemos a Él. Pero sabe, la única forma de mirarlo hoy en día no es a través de visiones espectaculares. La forma que tenemos de hacerlo cotidianamente es a través de su palabra y hacerlo a través de la oración. Cuando venimos a la iglesia y nos conectamos con Dios, estamos viendo a Jesús. Y cada vez que más lo miramos, entre más miramos a Jesús, nos vamos a parecer mucho más a Él. Y es muy chistoso porque en medio de nosotros los cristianos tenemos dichos que son solamente de los cristianos. Y hay gente que uno la escucha ahora, y este es un dicho muy común. Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver la gloria de Dios. Tenemos hasta canciones. La gloria de Dios. Mientras trapeamos allá como la chimoltrufa. La gloria de Dios. Quiero ver tu gloria. Tu gloria. No vamos a parar hasta que no veamos tu gloria. Y tu gloria nos envuelve. Y tu gloria. Y yo no estoy en contra de que usted adore apasionadamente, sino que a veces decimos cosas que no estamos entendiendo. Porque la concepción que tenemos de gloria de Dios es una manifestación de algo. Quiero ver tu gloria, para algunos representa, quiero muéstrame un sueño. Quiero ver tu gloria, es voy caminando por la calle y... ¡Ah! ¡Ah! Un maletín con 240 millones de pesos. ¡Ah! Para algunos la gloria es eso. Para algunos la gloria es la muchacha que llama gloria que no les parabolas. Pero es increíble porque algunos cuando reciben su gloria, solteros, y llega alguien más, le dicen, Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Ay, si no lo entendió, espero que se lo explico en mi casa.
Pero fuera un chiste vulgar, ahí sí, ahí sí.
La gloria, quiero ver eso raro. Quiero sentir así, quiero la unción de Amparo Grisales, Señor. Sí. Para algunos la gloria de Dios es eso. Pero en el Antiguo Testamento era igual. Una vez Moisés le dijo al Señor: Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo: baila. Eso está en Éxodo 25, en la nueva versión internacional de Carlos, la pueden adquirir por internet. Y el Señor dijo: baila, Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver tu gloria? Y él le dijo: porque entre ustedes y yo existe algo que se llama pecado. Y si yo les muestro mi gloria, ustedes van a morir. Pero yo quiero ver tu gloria. Así que el Señor le dijo: solamente vamos a hacer algo. Usted se va a esconder en una piedra y yo voy a pasar. Imagínense que Dios mismo hiciera eso. Yo mismo voy a pasar y usted solo le voy a dejar que me vea la espalda. Porque es tanta la gloria que ustedes no pueden verla. Y Moisés, la Biblia dice que Moisés vio la gloria, la espalda. Y solo con ver la espalda, solo la espalda, hizo que el rostro le resplandeciera a tal punto que el pueblo no le podía ver a la cara. Imagínense eso. Solo la espalda. Y tenía, era tanta la luz que irradiaba. O bueno, eso es lo que uno se imagina, ¿no? Pero de pronto era, no sé, autoridad que se veía, que la gente no lo podía ver a los ojos, y a veces le tocaba ponerse un velo. Y cuando vienen esas manifestaciones, está bien, pero hay algunos de nosotros que hemos caído en el mismo error de Moisés, porque a medida que fue pasando el tiempo, la gloria se fue desvaneciendo. Y él andaba con el velo para que la gente no supiera que ya se había acabado. Y hay algunos de nosotros que venimos a la iglesia con velos de ropa, con velos de lenguaje, para que la gente se dé cuenta que la gloria ya no está. Y entonces ellos dependían de esas manifestaciones, que descienda la gloria, que la presencia de Dios se manifieste. Pero hoy en día, Hebreos dice, Jesús no solamente es el carácter, Jesús es la gloria de Dios. Y si nosotros vemos a Jesús todos los días, nuestro rostro va a brillar y la gente se va a dar cuenta de que no hemos estado en cualquier lugar, sino que venimos de una cita con Jesús mismo. Y esa gloria no se extingue, esa gloria permanece para siempre, porque Jesús mismo es la gloria de Dios. Ahora, más de que usted se caiga, más de que usted hable en lenguas, más de que usted use una falda larga, más de que usted no se ponga maquillaje, más de que usted se peine como el apóstol Pablo, no sé cómo se peinaría, pero te aseguro que podemos investigar eso. Más de que usted tenga el lenguaje correcto, más de que usted nunca en su casa ponga una emisora que no es cristiana, más de que usted, mejor dicho, tenga una Biblia de este tamaño abierta en el Salmo 91. Más allá que todo eso, la gloria de Dios no se manifiesta en esas cosas. La gloria de Dios se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con las personas. O sea, en otras palabras, la gente se tiene que dar cuenta de que usted y yo hemos estado con Jesús. Cuando yo vengo del trabajo, yo vengo en moto y a uno se le pega el olor a moto. ¿Cuál es el olor a moto? Tampoco a moto. A humo, a gasolina. Y cuando yo llego, Lady me dice: ¡uf! Ese olorcito de moto. Quítese esa chaqueta antes de que venga a saludarme. ¡Uf! Se nota que estuvo montado en la moto. Uf. Cuando usted va al restaurante del Pacífico, y usted va y dice allá: quiero un barrio, harto, échale harta salsa. Usted sabe que la cocina del Pacífico lleva mucho ajo. O cuando usted va a Crepes y se come sus calamares al ajillo, y uno es feliz ahí comiendo. Y se ríe. Pero cuando termina de comer y usted le va a hablar a su esposa o a su esposo o al que está al lado: mami, cómete un Hors. Uf. Y peor, cuando ese madrecito hace digestión y sale por donde no debería salir. Y en las cobijas, ¡puf! Se nota que comió pescado. ¡Uf! Se nota que estuvo en el restaurante del Pacífico. Uno no sabe si comió bagre o fue el Leviatán que salió del infierno. ¿Qué fue que se comió? Perdónenme, eso no está planeado. Eso es un don. Y sabe, de igual manera, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de nuestro tiempo devocional, la gente debería decir, uff, se nota la gloria de Dios, se nota que usted estuvo con Jesús, se nota que lo estuvo adorando, se nota que estuvo con él, porque usted huele diferente, se comporta diferente, actúa diferente. Se nota que vino de la iglesia porque viene mansito. Se nota que salió de la iglesia porque llevó a la esposa al restaurante y no la puso a cocinar. Se nota que viene a la iglesia las mujeres porque todos los días hay desayuno, almuerzo y cena puntualmente. Se nota, yo le pregunto, ¿se nota que usted ha estado con Jesús? ¿O se nota que usted vino y cumplió con el cristianismo? ¿Se nota que usted se ha encontrado con él? La gente debería darse cuenta. Y terminemos de la siguiente manera, versículo 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Tercera cosa, si usted quiere agradar a Dios, ame a Jesús. Si quiere agradar a Dios, ame a Jesús. Y el autor nos dice, Jesús está por encima de los ángeles. Jesús está por encima de todo principado. Jesús está por encima de toda potestad. Para algunos de ustedes que todavía siguen compartiendo la imagen de Jesús haciendo fuerzas con el diablo, Jesús está por encima del diablo. Eso no es un combate de igual a igual. Jesús es superior a Satanás. Pero para algunos su visión del evangelio es esa: Jesús es igual a Satanás. No, papi, Jesús está por encima. Iba a decir no negro, pero pues con el tal uno se siente, entonces no. Porque aquí tenemos gente morenita, entonces. Jesús es más importante que todos los ángeles. Y de pronto usted dirá, bueno, pero yo nunca he tenido esa tentación. Los judíos sí, porque para los judíos los ángeles eran una parte importante de su narrativa, de su tradición oral, de su religión. Para ellos los ángeles estaban en los momentos más importantes de la historia, como cuando se anunció a María, cuando el ángel peleaba por el pueblo y mató a no sé cuántos miles. Para los judíos era importante. Ellos dijeron, a lo mejor Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es sencillamente un ángel más. Y el autor de Hebreos nos dice, nunca se les olvide que Jesús está más arriba que los mismos ángeles. Mire lo que dice en el versículo 14 de ese capítulo 1. Por lo tanto, los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. En este lugar hay ángeles alrededor de nosotros. Pero escúcheme bien, cuando usted y yo cantamos y danzamos, ellos se unen a danzar y a cantar al nombre que es sobre todo nombre. Ellos danzan con nosotros, cantan con nosotros, porque Jesús es superior. Ahora, vamos para atrás, versículos 5 y 6. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Un día ustedes y yo vamos a pasar la eternidad con Dios. y allá en el cielo le vamos a cantar: Santo, Santo, Santo es el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir, el que viene, el misericordioso. Y cuando usted voltee a mirar, a su lado va a estar el arcángel Miguel: Santo, Santo, Santo. Ese versículo en algunas traducciones dice que hace sus mensajeros como llamas de fuego, y se tradujo mal porque lo estábamos enseñando haciendo referencia a nosotros mismos. No dice eso, son los ángeles. Y esos mismos ángeles van a doblar sus rodillas y van a adorar a Jesús, que vive para siempre. Entonces, si alguien me dice: Carlos, quiero agradar a Dios, sencillo, enamórese, ame a Jesús. Y termino con esta idea. En Navidad nosotros le compramos, y muchas personas, y en cumpleaños a Juancho le llegan regalos. Y entre más pequeños son los niños, más se distraen, no con los regalos, sino con la bolsa donde viene empacado el regalo. Entonces uno le compra al niño cuando el niño tiene 2 años y uno sudó para comprarle ese carrito de Fisher Price que ande solo. Y el niño destapa eso y uno lo ve jugando con la bolsa. El carro, el carro. A los grandes no nos pasa así, a los grandes nos pasa con las bolsitas que estallan. Miren el reloj, miren la noción. No hay más. Y perdemos de vista el regalo por el empaque. Y hay algunos cristianos que están más enamorados del cristianismo que de Jesús. Están más enamorados de hablar, de vestirse, de actuar, como dice el cristianismo, más que de tener una relación con Jesús. Mire, cuando usted pasa un tiempo con Jesús, cuando usted se enamora de Jesús, Jesús lo cambia sin que usted tenga que decir nada. Es que me tocó hacer esto, ¿no? Jesús mismo lo va cambiando, Jesús mismo lo va a transformar. Él es el regalo. El cristianismo no es más sino un camino, una guía que tenemos para mantenernos en comunión con Él. Por favor, más que enamorarse del cristianismo, enamórese de Jesús. Y si alguno de los que está acá salió herido de alguna iglesia por el cristianismo, perdónenos, no le presentamos a Jesús. Nuestro mensaje debe ser Jesús resucitado. Amén. No un montón de reglas. Jesús se encargará de transformarlo a usted. Y entonces tratamos a Jesús como si no fuera suficiente Jesús y hay que añadirle. Y entonces en el altar metemos política, creyendo que los políticos son los que nos van a bendecir, y se nos olvida que de Dios provienen nuestras bendiciones. Y le metemos fama, traigamos al superapóstol como si Jesús no fuera suficiente. Metámosle programas y programas y programas y programas y cargas y cargas y cargas, como si Jesús no fuera suficiente. Metámosle misterios, a ver, la vaca roja para ver cuándo viene Cristo. Jesús es más que suficiente. Y bien lo dijo un corazón: Jesucristo basta. En Él comienza nuestra fe. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús no necesita ayudas. Jesús es más que suficiente. Jesús es el que sana. Jesús es el que restaura. Jesús es el que levanta. Jesús es el que da segundas oportunidades. Jesús es el que transforma. Jesús es el que resucita. Jesús es el que pronto va a regresar. La religión no cambia. Ustedes han escuchado muchas veces esta historia, pero a mí me pasó así. Yo crecí dentro del cuna cristiano. Traducido, desde que nací vine a la iglesia, o me trajeron a la iglesia. Y yo venía por cumplir, porque en la casa cerraban todo. Mi abuelita escondía el televisor. Yo entraba de la sala, literal. Cerraba la cocina con llave. Entonces yo le decía: abuelita, me quiero ir para la casa, yo estoy aburrido de estos cultos tan largos. Me decía: vaya. Yo me iba, me daba la llave de la casa, yo entraba, todo cerrado, y yo me tocó devolver. Ahorita salen al bolsar y yo qué hago. Yo decía: si me quedo ahí, cuando vuelvan a las 3 de la tarde ya estoy muerto ahí. Pero yo nunca, yo no entendía lo que estaba pasando, yo vivía con miedo. Yo estaba en la iglesia porque yo decía: y si me muero voy para el infierno. Aquí no pasa, no.
No.
Y una vez se me canceló una fiesta de unos amigos que tenía en el colegio y mis abuelos, preciso un campamento para esa fecha. Y mi tía vino a contarle a mi abuelita, y mi abuelita dijo, pues yo le pago el campamento. Y yo dentro de mí pensé, pues fiesta es fiesta. Llegué al campamento y desde el principio, allá nos conocimos con Darío. Y cuando llegamos al campamento, nosotros decíamos, esto es una iglesia. Porque yo miraba hacia atrás y decía, ¿no me parece? La gente toda era amable. Cuando le decían, córrase para adelante, decía, con gusto. Háganse adelante en el tiempo de alabanza. La gente se corría, cantaban en la alabanza. Había canciones modernas, había batería, había guitarra eléctrica, había bajo, sonaba rock de fondo. Y yo, ¿dónde estoy? Y una de esas noches, el campamento duró tres días le bastaron a Jesús para cambiar mi vida para siempre. Una de esas noches, colóquese de pie y termino la historia para que nos vayamos. Una de esas noches, el pastor que estaba predicando es un pastor de Puerto Rico al que yo amo mucho. Él viene de cuando en cuando. Porque yo le digo, Dios, usted lo usó para que yo me enamorara de Jesús. Y él contó una historia, predicó de una manera que normalmente uno no escuchaba. Y al final pidió que los que habíamos crecido sin papá pasáramos adelante. Y él dijo, nadie va a tocar a estos muchachos, solamente le vamos a pedir al Espíritu Santo, a Jesús, al amor del Padre, que los toque. Yo nunca había escuchado que Dios me amaba. Yo lo que tenía entendido era que Dios le tocaba soportarme porque yo era muy malo. Y ese día yo me encontré con el amor de Jesús. Y de ahí en adelante me he caído, sí, le he fallado, sí, pero nunca he vuelto atrás. Porque me encontré no con una religión, me encontré con Jesús. Cierra sus ojos, por favor.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.